Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Aquí va. Sí, Señor, te damos las gracias por esta otra oportunidad de estar reunido esta noche. Gracias por cada uno que vino hoy día, por la gozarla, especialmente, qué gozo verla de nuevo por aquí. Qué rico. Y por cada uno que se acercó, Señor. Bendícenos esta noche, Señor, por favor. Y cuida la Manola con su guatita que le duele, por fin. Amén.
Amén.
Vamos a escuchar Habacuc 3, 17 a 19.
Dice, aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentira, la obra de la oliva y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas.
Gracias. Esta noche, este pasaje, que es un pasaje que sale de la boca de un profeta que está viviendo en un tiempo de juicio sobre la tierra. Un profeta que vive dificultad con su pueblo. Y la única esperanza no son promesas que tiene, es el carácter de su Dios. Aunque, y eso es una palabra que tenemos que aprender, aunque. Porque si es porque Dios me da un rico queque de café, porque Dios, entonces estamos en problema. Porque estamos viviendo según la vista, según lo que puedo yo apreciar de la obra de Dios, y me voy a alegrar o entristecer según lo que veo. Pero ahora tenemos una posición diferente, aunque. Aunque nuestro amigo don Ricardo se fue, aunque Robin está enfermo, aunque Aleida tiene una mononucleosis, aunque la Manola le duele la guata, aunque se ha resfriado, aunque todavía no hay trabajo como queríamos, Dios es igual. Este profeta está en un tiempo de juicio en la tierra. Y nosotros aquí estamos viviendo un tiempo de juicio también sobre la civilización judío-cristiana. Nuestra civilización está abiertamente en contra de Dios. Y Dios no bendice como bendijo hace algunos años, en el siglo XVIII, cuando todo iba adelante, todo crecimiento, cuando las iglesias crecían, cuando los bares estaban cerrados en Irlanda porque no había cliente para ellos. Cuando todo iba avanzando, hay momentos a donde todo florece y hay momentos a donde no hay tantas flores. Pero eso no nos habla del carácter de Dios, porque Dios no cambia. Nuestra esperanza es igual, basada en el carácter y la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca. La higuera florece cada día, cada año. La higuera no es un árbol que estamos poniendo mucho. La higuera es un árbol bien frondoso, natural, que crece en el campo. Lo natural, lo habitual, no se presenta. Ya no hay más flores, no hay promesas. Aquí son promesas, flores. Promesas de fruto. Yo no veo esperanza. Aunque es difícil, Dios sigue fiel. Ni en la vid haya fruto. No hay resultado de mi trabajo. He trabajado toda una temporada, yo he podado, como Juanito hace también, podado la vid. Y cuando viene la temporada de la cosecha, no hay fruto. Dios me habrá cambiado, Dios me odia, Dios me está juzgando. No, sabemos que el juicio de Dios cayó en Jesucristo en la cruz. Ya no somos juzgados, somos corregidos, sí. Día a día Dios nos guía en un camino cada vez más puro, pero no lo juzga. Y si Dios quiere hablarme con una advertencia de privarme de frutos por una temporada, no es que Dios cambió, no es que Dios no me ama. Es que Dios en su carácter sabio decidió que eso era razonablemente bueno y lo aplicó a mi vida. Qué raro aquí en esta versión. Mentira la obra del olivo. Aquí en la mía, como dice...
Aunque falte el producto del olivo.
Aunque falte el producto del olivo.
Y los labradores no den mantenimiento. Y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo
yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. El olivo, una planta muy importante por el aceite, un producto que era esencial en la cocina medio oriental. Vacas en los corrales, que si no había vaca, bueno, pues comer oveja, pero la oveja tampoco estaba en la majada. Falta de todo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Hasta me gozaré. Esta capacidad que podemos tener pensando, orando, relacionando con su palabra, con el Dios eterno, de a pesar de todo, de gozarse. Muchas veces podríamos estar en la situación a donde uno pretende, y eso no me gusta, porque no vamos a pretender que todo va bien. No estamos aquí para hacer una comedia. Estoy bendecido de lo alto y hacer la sonrisa evangélica. Cuando estás mal, estás mal. Cuando estamos tristes, estamos tristes. Pero eso no toca a la integridad, a la perfección de Dios. Aunque Rosalba trabajó mucho para sus exámenes y algunos le salieron a veces mal. No sé, eso es lo que no. Aunque no cambia la integridad de Dios. Dios es perfecto y grande. Dios es amor y quiere nuestro bien. Hemos entregado nuestra vida en su mano. Hemos dicho a Dios, yo no puedo solo. Condúceme tú en el camino de la eternidad. Y este Dios que tomó este contrato es fiel y lo va a hacer. Y nos dice que todo trabaja para nuestro bien. Todo. También la sequía trabaja para nuestro bien. También la lluvia trabaja para nuestro bien. También el tiempo de las vacas flacas es necesario para que aprendamos. Y vamos a ver, siguiendo este pasaje, que hay beneficios. Pero con todo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. No me gozaré en mis fracasos, en mis pruebas. No, aquí hay espacio para llorar, pero me gozaré en Jehová. En el discernimiento, en el pensar en el Dios que tiene todo controlado, yo puedo gozarme. Esa es la gran diferencia entre la comedia evangélica y la realidad de una vida de fe. Aquí nada va bien. La iglesia se quemó, el pastor se murió, queda nada. Yo he visto iglesia así, a donde de repente una obra que tenía un porvenir, una catástrofe tremenda. Y en eso podemos acusar a Dios. ¡Ya! Dios, no eres bueno. O podemos acusarnos a nosotros. ¡Ya, pobre de mí! Yo he hecho algo mal y nos ponemos pechuños así.
Pechuños.
Porque olvidamos el carácter de Dios. Y mira, es como bien interesante. Nunca fuimos tanto alrededor de la mesa hace mucho tiempo, ¿eh? Y estamos en dificultad, estamos en tiempos difíciles. hemos hablado la semana pasada de la visión de Dios, del poder que se desarrolla en la debilidad, del plan de Dios por iglesias que son chicas sin poderes. ¿Leyó usted el versículo que hemos sacado de Apocalipsis la semana pasada?
No,
no lo leyó, Apocalipsis 3. La iglesia de Filadelfia. Hemos estudiado eso la semana pasada. Y es interesante que a veces hay como una serie así que son realmente, bueno, hay algunas cosas que son más difíciles que otras a vivir, pero en momentos que son difíciles, no son trágicos, pero tantas veces, en lugar de guardar la visión, los ojos en Jesucristo, el Salvador, el consumidor de nuestra fe, estamos bajando los brazos y buscando escapatoria. ¿Por qué? Porque la meta de nuestro evangelio tantas veces es nuestro bienestar. Buscamos a Dios para ser bendecido. Tantas veces estamos equivocados. No buscamos a Dios porque Él es Dios, Él es santo, el creador del cielo y la tierra. Mi creador, el que me llamó de mi situación desastrosa de pecador y que me salvó. Y por eso busco a este Dios grande. A veces, muchas veces, esta motivación ya se fue atrás. Y de un caminar bien, nos desviamos a algo que es equivocado. Pablo a los Gálatas y dice, ¿quién los ha embrujado? ¿Usted que corrían también? Para entrar en este evangelio torcido en el cual estaban los Gálatas, a donde trataban de cumplir la ley para ganar bendiciones. Y cuando vienen tiempos difíciles, como tiempo de prueba, tiempo de juicio en nuestro entorno, donde la economía no es tan buena como estaba antes, porque Dios está juzgando el mundo entero y está tirando para abajo el ídolo que es la plata, y ahora sabemos que ese ídolo no es confiable, y lo que quieren es confiarse todavía en ella, para ser ¿cómo se puede decir eso? Decepcionados, porque este ídolo no vale. Mamón es un Dios que es un Dios que no es confiable, es un ídolo. Y hemos visto este año, en esta crisis económica, que ese Dios se fue descubierto en su identidad real, de ser un Dios mentiroso, que prometía crecimiento, prometía felicidad, prometía salud, todas estas cosas, que la realidad, el Dios de este siglo es la plata, y del siglo anterior también. El sistema económico en el cual estamos, Dios como lo hizo varias veces en la palabra, tiró para abajo el ídolo y no pudo subsistir en su pretensión, destruyó los altares, como dice a todos los profetas, a los reyes, tras reyes lo incentiva a destruir los ídolos y a buscar solamente al Dios vivo. Y aquí en nuestra sociedad, Dios es celoso. Dios quiere salvar. Dios quiere librar. Y eso pasa por esos tiempos difíciles. Y estamos en el mundo. Dios nos dijo que no tenemos que asustarnos. No se turbe su corazón. Yo he vencido al mundo. No estamos víctimas de eso. Pero estamos caminando en el mismo mundo que el vecino. Y si Dios quiere juzgar el vecino, quiere juzgar la sociedad en la cual el vecino es parte, yo soy parte de ella también, y yo vivo tiempos de vaca flaca. Es interesante de ver cómo el plan de Dios se desarrolla a través de esta dificultad. Si ve, la palabra vaca flaca viene de la experiencia de José en Egipto, con Jacob, que tuvo que, a causa del tiempo de sequía, la máquina de pan, tuvo que venir en Egipto. A causa de estas pruebas, Dios transformó la vida de esta gente que vivía en Israel, los trajo a Egipto para ser rescatado por José, y después la esclavitud, y después estas parábolas tremendas que es la Pascua, donde Dios liberó su pueblo de Israel de Egipto. Cosa que era indispensable para que nosotros pudiéramos entender la cruz en su totalidad. Dios puso estas pruebas en el pueblo de Israel porque él tenía una meta, tenía un plan, tenía una visión. Yo lo voy a llevar allá. Y serán esclavos, como el mundo entero está esclavo del pecado. Después yo voy a mostrarle mi manera de salvar a través de una oveja inocente y entenderán mi corazón. Que yo no quiero castigarlos, no merecen, pero yo voy a dar a alguien inocente, yo voy a proveer la oveja. Y imagen de Jesucristo en la cruz. ¿Era necesario la vaca flaca para llegar a este resultado? Lo que quiere Dios hacer en nuestra sociedad ahora, no lo entendemos todo. Pero aunque sea difícil, aunque no hay trabajo, aunque el fruto no está, aunque me siento enfermo, yo me regocijaré en el Dios de mi salvación, en Jehová, en él. La palabra en es bien interesante porque me habla de ver las cosas a la luz de Dios, de ponerme en esta fortaleza protectora que es el Dios de mi salvación, de entrar en mi pensamiento, en ver la realidad con el parámetro de Dios. Me gusta esta historia que vemos en la vida de Eliseo. Cuando Eliseo y su serviente están... Lo hemos estudiado una vez en su casa, señora Clarita. Cuando Eliseo está rodeado de enemigos... Y su serviente dice, ¿qué vamos a hacer? Estamos en pánico. Y aquí Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos a mi serviente para que él ve la realidad. Y ahí abre los ojos del serviente y ve todos los ángeles, que son mucho más numerosos que los enemigos. El parámetro Dios, subir es ser capaz de creer en la promesa, de seguir perseverando a pesar de. Eso es una de las calidades que Dios quiere ver florecer en nuestras vidas. No fingir que todo está bien, no pretender que yo entiendo todo, vivir la realidad, pero apoyarme en quién es Dios, en el Dios de la revelación, el Dios de la palabra. Por eso que es tan importante estos libros que tenemos en la mesa, la Biblia. Porque eso que llueva, que vienta, que una persecución tremenda en contra del cristiano venga en Chile, no va a cambiar. Y en los países donde hay mucha persecución, es una de las primeras cosas atacadas es las Biblias. En China tratan de quemar Biblias, de sacar Biblias, y no hay mucha Biblia, porque sabe el enemigo que la palabra de Dios es la revelación del carácter de Dios y es nuestra fortaleza, es el lugar a donde encontraremos las cosas que son inamovibles. Pero más que un libro escrito en nuestras mesas, este libro tiene que ser palabra viva en nuestros corazones. Por eso es importante de tener relación con él y de dejar crecer con un estudio regular sus principios y el Dios revelado, que él crezca, que su imagen crezca en nuestro ser, en conocimiento, ¿cómo decir eso para no usar una palabra que no es teórico, en crecimiento literal, hablando, leyendo datos, conociendo a Dios como él se presenta, pero también en conocimiento experimental. Día a día confiando en él, viendo su mano, creciendo en fe, siendo edificado en nuestra relación con él, para que en los días de dificultad podamos decir como Habacuc, yo conozco a mi Dios, aunque yo lo conozco a mi Dios. Si no conocemos a Dios, el día de la dificultad estamos desamparados. ¿Qué? Ay, había un versículo que hablaba de eso. Y empezamos a inventar versículos. Ayúdate y el cielo te ayudará. Yo sí tenía que escuchar la semana pasada ese versículo otra vez. Dije, ¿qué? ¿La Biblia dice eso? Búscamelo, por favor.
Son inventos.
Se inventan. Ven que no hay, fruto, ven que hay dificultad con los vecinos y te inventan versículos. Yo tengo que esforzarme, así Dios estará conmigo. En lugar de confiar su vida en la verdad revelada de Dios, que es la salvación de Dios. Si quieres ser conducido en tu vida, da tu vida al Señor. Alcanza, levanta la mano y dice, toma mi mano, Señor, yo te necesito, condúceme. No inventa versículo. Es tan importante tener esta palabra viva, morando en nuestro ser, en nosotros. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Esta realidad nos permite salir de uno de los poderes más paralíticos que tenemos sobre nosotros, que es el temor. Gozarse, pensar, meditar en quién es Dios, para salir de esta trampa que es ser manejado por el temor. La palabra dice que el amor perfecto echa afuera el temor. El amor perfecto es nuestra relación consumida, vivida con el Señor día a día. Para no caer en esta trampa que nos manipula, que es el temor. Porque cuando viene dificultad, ¿qué es el problema? El temor. Cuando viene enfermedad, ¿qué es el tema? Podría ser peor. Y me paralizo. Cuando hay situaciones, en lugar de mirar a Dios y estar en Dios, regocijándome de su poder, de su capacidad, de su pleno control, yo entro en un círculo vicioso a donde yo dejo mis emociones pasar por encima de la palabra de Dios y de la revelación de Dios. Y ahí estoy perdiendo mi capacidad de pensar. Y estoy solamente manipulado, golpeado así por las circunstancias, y yo voy huyendo de ella porque soy atemorizado y me golpeo la otra pared, la otra, y estoy solamente así un peón en la vida, manipulado por mis emociones. Y Dios no quiere que seamos esclavos de nuestras emociones. Dios, aquí el lindo me regocijaré. Ni siquiera hay espacio para dejar que mis emociones sean más potentes que quién es Dios. Yo puedo tener pena, y como dijo antes, no estamos haciendo comedia, pero mis emociones se van a ser sometidas a quién es Dios. Y tantas veces yo frente a dificultades tremendas, me encontré llorando en mi cama. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Y después de poco rato, simplemente pensando, no solamente no enfocándome en la dificultad, pero enfocándome en el carácter de Dios, que Él viene y con su pensamiento, con su espíritu nos consuela. Y nos habla de quién es Él, de su propósito, de su fidelidad. Y me hace pensar en su fidelidad pasada en mi vida. Y me muestra cómo Él fue bueno con todos los hombres que Él cuidó en su palabra. Y uno descansa. Y puede regocijarse en Él. Y decir, aunque mañana no sé lo que voy a comer. Aunque mañana no sé a dónde voy a trabajar. Aunque el auto está hecha pedazo porque me pegué en un poste telefónico. No sé lo que va a pasar. No sé cómo me voy a hacer de eso. Aunque yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. De mi salud, aquí dice. Y eso es último, ¿eh? Cuando estamos en regocijarse en el Dios de nuestra salud, es que realmente, Señor, aunque me muera ahora, yo sé a dónde voy. Y yo sé si usted ha llegado a veces a esta extremidad, pero a mí me pasó. A mí me pasó que en situaciones donde, ¿sabe qué, Señor? Por último, llévame. Yo le he dicho al Señor eso. Estoy harto de situaciones. Complicado. No puedo. Y Dios se dice, pero tú tienes por lo menos eso que es tranquilo, que es un descanso, un porvenir asegurado. Y es por eso que es tan importante de predicar el Evangelio de manera fiel, con el Dios que salva, con el Dios que consumó totalmente su obra y que hizo un trabajo completo para nuestra salvación. No es que Dios murió en la cruz para meterme en el camino a donde yo ahora tengo que ganarme la salvación. Si yo no tengo esta esperanza última, yo puedo estar en dificultad muy grande. Y tantas iglesias, por desgracia, no predican la salvación que viene de Dios. Predican una salvación compartida. Tú haces tu parte, Dios te salva y tú tienes que hacer la otra parte. Conservar tu salvación. Y cuidado, no la pierdas. A propósito, mira el cielo, tan lindo. Hay sol aquí que sale. Un sol, una puesta de sol gloriosa.
Así se ve el
aunque hoy día habían anunciado un tempestán tremendo. El sol está gloriosamente yendo hacia el mar.
¿En Santiago no llovía?
No. Nada.
Y desde el lunes que me dicen que hay tempestad. Sí.
No va a haber.
Mi suegra me dijo, ya voy a haber tempestad, ya hasta septiembre habrá tempestad. Y sí, de acuerdo. Si no saben hasta 5 días lo que va a pasar, ¿cómo es hasta siempre? Hasta septiembre. No. Dios hace lo que quiere. Exacto. Aunque hay amenazas.
Sopla.
Está muy tranquilo. Esa va a la nube. La seguridad de la salvación es algo que si no tenemos la cosa clara, tenemos que trabajar. Que leer la Biblia, que estudiar el carácter de Dios, de ver la confianza de los hombres de Dios en el Dios de su salvación. Y dejar a Dios construir esa seguridad en nosotros. Porque eso es el descanso último. Y escuché una señora evangélica, donde teníamos el estudio bíblico en Catepilco, cuando llegamos al primer estudio bíblico, y su esposo estaba enfermo de un cáncer terminal, y la única cosa que podía decirle a su esposo ella, mijito, agárrate ¿cómo dijo eso? Persevere, no niega a Cristo o algo así. No falla. En lugar de decirle, descansa mi amor, Dios está aquí esperándote, tú sabes que te queda poco tiempo, regocíjate en Dios de tu salvación. Sus únicas palabras eran para su esposo de no perder su salvación, de amenazarle que si tenía un momento de desesperanza, se iba a perder. No es eso el llamado que Dios tiene para nosotros, es un llamado de descanso. Él es el Salvador, no soy yo mi Salvador. Y por eso vino. Si fuera posible salvarse a sí mismo, Cristo no habría venido. Simplemente habría dicho, ok, el hombre puede alcanzar a ser perfecto, el hombre puede cumplir toda la ley, entonces yo voy a salvar lo que me aman suficiente para hacer los sacrificios y cumplir la ley. Pero Dios sabe que nuestra naturaleza pecaminosa nos impide llegar a la perfección requerida. Y nos mandó a Jesucristo para salvarnos, para conducirnos en esta nueva naturaleza a la salvación eterna. Predicar otra cosa es criminal. Y a mí, no tengo mucho pelo, pero todo el pelo que tengo me sale. Así cuando escucho predicación, otro día escuchaba una cosa por internet. Poco segundo y lo corté, pero rápido. Porque realmente, cuando hay algo de eso en la predicación, es manipulación de comportamiento. Y los pastores, por desgracia, usan eso para manipular la gente. Si no vienen a la reunión, si no van a eso. No es el amor de Dios que atrae. No es el querer conocer al Señor que atrae. No es el amor fraterno que atrae a la iglesia. Es el no perder su salvación, es el cumplir. Y la gente entra en obras que son muertas, donde hay motivaciones mezcladas. Hay el amor de Dios que está, pero en medio de eso hay el temor de no cumplir con lo que Dios reclama. Y estamos en motivación totalmente mezcladas y no hay una pureza en la obra. Y encima, Cristo no es glorificado. ¿Quién es glorificado? Yo llegué, Señor. Mírame toda la obra. Que dice, hemos profetizado en tu nombre, hemos sanado ese milagro en tu nombre, hemos predicado, y Dios, ¿qué dice el Señor en la palabra? No lo he conocido, afuera. Y ahí habrá crujir de diente. Gente que ni siquiera fueron convertidos por el llamado del Dios eterno, que Dios a su Hijo unigénito para que sean salvados, entraron en una religión de obras y quieren ser aceptados por sus obras. No es eso el Evangelio, eso es mala noticia. Me regocijaré en el Dios de mi salvación, de mi salud. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el lugar a donde yo me refugio, a donde yo estoy escondido. El cual pondrá mis pies como de sierva, un pie ágil, me da un caminar libre, y me hará andar sobre mis alturas. Y eso es una promesa que es interesante. Mis alturas, los lugares altos en la Biblia son lugares a donde había ídolos. Los lugares altos eran los lugares a donde la gente subían para hacer sacrificio. Y nosotros tenemos alturas, tenemos fortalezas que van en contra del conocimiento de Dios. Tenemos cosas en nuestros caracteres que impiden a Dios realmente reinar en nuestras vidas. Idolatría. Algunos es el pensar, la lógica, mi educación que me enseñó eso, que no quiero dejar atrás para pensar con Dios. Otros será una manera de vivir, mi familia, mi santa familia, que es perfecta, y a pesar que no son así como me gustaría, pero no voy a amar a Dios y obedecerle y dejar atrás las esclavitudes de mi familia, yo voy a seguir esclavo porque mi familia es más importante que la obra de Dios. Y otros será la plata o el trabajo. Alturas. Cosa que va en contra del conocimiento de Dios, de la obra de Dios en mi vida. Idolatría. Y aquí dice, y me hará andar sobre mis alturas. Yo tendré capacidad de pisotearla, de estar libre y andar con un pie de sierva, un pie libre y no estar más atado en esas situaciones. ¿Y esto de qué viene? Del hecho que falta, del hecho que la cosa no anda como quiero, que paso en pruebas, que tengo que dejar de lado las circunstancias y regocijarme en Dios, y estar arrinconado por las circunstancias a esperar solamente en Dios, y Dios se transforma en mí todo, realmente en el Dios que reina en mi vida, en el cual tengo mi esperanza, y ahí veo que todas estas cosas que eran tan importantes están bajando de importancia, y yo tengo una libertad nueva que viene a través de la prueba, y esa es una obra que Dios hace cada día en nuestras vidas, de permitirnos ser liberado, y muchas veces son a través de pruebas, de dificultades, donde yo de repente yo no pensaba vencer esa dificultad, pero Dios me conduzco a través de situaciones a estar libre, a ser capaz de tomar decisiones que yo estaba incapaz de tomar antes a través de la prueba tiene su beneficio. Dios no da prueba para nada. Yo no está dando tiempo difícil como estos, a donde aquí directamente no es el pueblo de Dios que es responsable. Dios está juzgando el pueblo completo. No es Habacuc el problema, pero es parte del problema, es parte de las víctimas de este juicio, de esta falta de bendición sobre el pueblo. Pero el final lo toma como él, el cual pondrá mis pies como de sierva y me hará andar sobre mis alturas. De la prueba, del juicio que era sobre el pueblo, del juicio que era general, en el cual era parte, el hombre fiel que hablaba la palabra de Dios, estaba en la situación difícil con el pueblo, vivía complicaciones, había falta de todo, pero eso hasta para él, el hombre de Dios que estaba anunciando que no estaba la causa del juicio, para él fue a beneficio y fue liberado de algunas ataduras. Eso es el trabajo perfecto de Dios, el trabajo que va más allá de lo que podemos imaginar y pensar o tener como visión o esperanza. Él hace cosas que van más allá de nuestro pensamiento. Y Él quiere que seamos libres. Así que aunque estamos viviendo tiempos que no son fáciles, a pesar que no son catastróficos, tenemos suficientemente caminar para guardar una visión que está clara, no estamos entrando en pánico, estamos tranquilos. Esto tendrá beneficio para nuestras vidas. Seremos más libres el día de mañana cuando las pruebas se terminan. Me gusta tanto saber que Dios es tan perfecto y tan grande, tan inimaginable en su plan perfecto. ¿Cómo hace para tejer todas las vidas humanas, las circunstancias, el crecimiento de las plantas, el cielo lindo, que cada vez más lindo? Para que estas cosas trabajan perfectamente al milímetro en mi vida, y en tu vida, en nuestras vidas, cada una de nuestras vidas. Es algo que no se puede imaginar. Ya cuando se juega a los ajedrez, uno tiene 16 piezas, el otro tiene 16 piezas, y ahí ya las posibilidades son infinitas de lo que se puede hacer con ese juego. Cada uno con su papel, y algunos ni siquiera tienen su propio papel. Hay 8 que son los peones que pueden hacer la misma cosa. Y allí somos todos diferentes, con voluntad propia. No es que Dios nos mueve así. Cada uno tenemos capacidad de libre albedrío. Albedrío. Y Dios, con esas cosas, respetando nuestra libertad, es capaz de promover y de conducir un plan perfecto para nuestras vidas. Es algo que me está poniendo hace tiempo que se baña. Inimaginable. Él es Dios. Aunque no entiendo nada, no entiendo cómo lo hace, me regocijaré en el Dios, en el Jehová y en el Dios de mi salvación. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.